La una en Canarias. Soy fiable, soy un socio fiable, es lo que le ha dicho hoy Sánchez a Donald Trump después de que el presidente norteamericano le volviera a reprochar que no aumente el gasto en defensa. La partida va a seguir sin tocarse, pero para contemporizar, España comprará armas a Washington para entregarlas a Ucrania, a ver si así se aplaca el inquilino de la Casa Blanca. Soy fiable, soy un socio fiable, le ha venido a decir también Sánchez a Junts. Ante las recurrentes amenazas de los catalanes porque el presidente no cumple sus compromisos, Sánchez les ha dicho que confíen, que no es falta de voluntad con los acuerdos, sino de tiempo. Sobre la financiación de su partido, bueno, sobre eso el presidente no ha recurrido a que él es confiable e íntegro, simplemente aduce que no le preocupa. Lógico, porque hoy el amo del cofre en los tiempos de los pagos opacos, Mariano Moreno, se ha negado a responder en la comisión Coldo del Senado si había o no había caja B en el Partido Socialista. Así que sí, es lógico que de momento el presidente esté tranquilo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Cumbre europea en Bruselas, a cuya entrada el presidente del gobierno ha aprovechado primero para mostrarse próximo a Donald Trump y segundo para decirle al norteamericano que para mal socio el Partido Popular.
Pero fíjese, el presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014 cuando se comprometió al 2%, y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa.
Mientras, Núñez Feijóo subrayaba que el gobierno de Sánchez no tiene credibilidad fuera de España ni estabilidad dentro, pero que afortunadamente nuestro país es más que su presidente, que se empeña en enfrentarse a todos todo el tiempo. España tendrá un gobierno decente, augurado, y no uno que proponga debates como el cambio de hora para cumbres como esta.
Cuando Europa se enfrente a debates trascendentales, que el señor Sánchez nos saque el truco de la semana hablando del cambio horario, yo no voy a defender este tipo de planteamientos porque me verían simplemente como una figura exótica de venir a hablar con los problemas que tenemos de este truco que le ha salido al señor Sánchez esta semana.
Y dentro del gobierno las cosas tampoco están en calma después de que la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, tuviera que rectificar su propuesta sobre las cotizaciones de los autónomos. Esta mañana le ha dicho a Carlos Alsina que no tiene en cuenta las críticas de Sumar, que las políticas en realidad son las mismas, pero
también le confieso que en este caso pues eché en falta una llamada, pero también, bueno, pues creo que con la coherencia de lo que estamos hablando y con la tranquilidad también le digo de que la vicepresidenta segunda y yo hablamos el mismo lenguaje en lo que tiene que ver con el colectivo de autónomos, hablamos de protección social, hablamos de reducir brechas, hablamos de ingresos reales y de cumplir la ley de ese horizonte progresivo de 2032.
Horizonte en el que sí o sí los autónomos tendrán que cotizar, dice la ministra, por sus ingresos reales. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Victoria Verdier.
La Fiscalía investigará los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre las medidas adoptadas para reparar el daño a las víctimas y para prevenir que se repitan los hechos.
Antonio Tejero, autor del fallido golpe de Estado del 81, ha muerto en su casa de Valencia a los 93 años de edad. El teniente coronel que lideró el intento golpista fue condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar. Fue expulsado de la Guardia Civil y salió en libertad en el año 96.
Moscú amenaza a la Unión Europea con una respuesta dolorosa si se confiscan los activos rusos, una medida que consideraría un robo. Zelensky agradece el nuevo paquete de sanciones contra Putin, que adelanta un año el veto al transporte del gas natural licuado, pero pide más presión.
Estados Unidos descalifica la votación del Parlamento israelí sobre Cisjordania. El vicepresidente Gidi Vance sostiene que es una estúpida maniobra política con la que se ha sentido insultado porque Israel nunca se anexionará el territorio. Vuela ya de regreso a la Casa Blanca desde Tel Aviv.
La audiencia de Valencia ordena a la jueza de la Dana que cite como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la riada. Los magistrados del tribunal creen que puede aportar información relevante sobre la toma de decisiones y corrigen a la jueza que descartó el testimonio.
El Papa León XIV y el rey de Inglaterra, Carlos III, rezan juntos en la Capilla Sixtina en un gesto inédito y simbólico que plasma el reencuentro entre las iglesias católica y anglicana. Un evento histórico 500 años después de la reforma anglicana y la ruptura de Enrique VIII con Roma.
En cuanto al tiempo, la de hoy va a ser la jornada más complicada de este episodio de lluvias, viento huracanado y oleaje que golpea todo el norte. La buena noticia, la borrasca Benjamín. Mañana será historia, Cristina Rovirosa.
Y es que Benjamín es el Sid Vicious de las borrascas. Vive deprisa, con descontrol y va a morir rápido. Concretamente, esta madrugada cederán las intensas lluvias en el norte y el viento empezará a mainar, aunque esta tarde aún se esperan rachas de más de 100 kilómetros por hora en toda la costa cantábrica, viento que también rugirá en el resto del país. De él solo se libran en Extremadura, Andalucía y Canarias. Las temperaturas bajan en la mitad norte y suben en el sur, máximas de entre 32 grados en Málaga y 19 en Burgos.
Este mes en Spotify, Onda Cero. Elena Gijón.
España se suma al programa de la OTAN para comprar armas a Donald Trump y entregárselas a Ucrania para que pueda defenderse de Putin. La noticia se ha dado a conocer hoy justo antes de la cumbre de la Unión Europea, en la que el asunto principal es precisamente la ayuda a Ucrania. Un preludio que le ha servido al presidente para reivindicarse como un socio que cumple con los suyos frente a los reproches de Trump, que en las últimas horas ha vuelto a acusar a España de ir por libre. Un mensaje, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, que el presidente desecha.
Pedro Sánchez dice directamente que Trump sabe.
Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades.
Se refiere a que ahora mismo cumplimos con el 2% de gasto en la OTAN, no ese 5% que pide Trump, pero ahora, comprando armas a Estados Unidos mediante el mecanismo OTAN, espera que el presidente norteamericano aprecie el gesto, como espera también, justo en el otro extremo de la escala, que Puigdemont aprecie sus denodados esfuerzos por estar también a la altura.
Lo sabe Jones que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos, estamos haciendo ese trabajo.
Pero pide tiempo, porque no todo depende del gobierno de coalición, dice, y también porque la alternativa, asegura, es ir 50 años atrás, refiriéndose al PP y a Vox.
Feijóo, también en Bruselas, en la cumbre de los populares, ha sentenciado que Junts tendrá que tomar sus decisiones sobre si mantiene o no una legislatura que no debería haber comenzado. Puigdemont, por cierto, ha citado a la dirección de su partido el lunes en Perpiñán. Veremos para ver si ponen alguna fecha a tope en la que el presidente del gobierno tuviera que comprometerse a cumplir con los acuerdos. Bueno, a juicio del líder de los populares, no hay ni un solo español tranquilo con Sánchez, pero tampoco lo están los socios europeos, según Núñez Feijóo, que ven en Sánchez, según él, a un político que se enfrenta con todos todo el tiempo y que propone debatir sobre el cambio horario cuando el continente está inmerso en cuestiones esenciales como la protección, José Ramón Arias, frente a Rusia.
Cuando te posiciones en la izquierda radical, cuando cierras acuerdos comerciales con empresas vigiladas por la Unión Europea, priorizas a dictaduras como Venezuela o no cumples tus compromisos internacionales, dejas de ser un país fiable para tus socios. El gobierno de España se ha convertido, según le han trasladado sus colegas europeos a Núñez Feijóo, en un actor político en continuo berrinche al que el resto ya mira de reojo y con desconfianza.
Y cuando uno está en el lugar equivocado, pone a su país en un lugar de máximo peligro y de máximo riesgo de quedarse aislado de los grandes asuntos europeos.
El líder popular define al gobierno español como un cóctel de corrupción y sectarismo que solo genera intranquilidad y que está en plena agonía. De ahí dice que tendrá que ser Junts el que decida qué es lo que quiere hacer.
Esta mañana, Aitor Esteban, presidente del PNV, afirmaba que él ve complicado que la legislatura termine en 2027 por la deriva que van tomando todos los partidos de coalición y porque seguimos sin presupuestos. Y ha recordado cuando Sánchez le dijo a Rajoy que un gobierno sin presupuestos es como un ejecutivo sin gasolina. Presupuestos, por cierto, que tampoco logran aprobar en Extremadura ni en Aragón. Vox ha vetado las cuentas en ambos territorios y veremos si los presidentes del PP en ambas comunidades adelantan o no los comicios. En todo caso, Feijóo ha dicho que eso es competencia de los presidentes autonómicos. En el ámbito nacional, la continuidad o no de la legislatura puede depender también del avance de las investigaciones judiciales. La semana que viene está citado en el Supremo el gerente del PSOE para que explique por qué los pagos en metálico a Ábalos no cuadran con los justificantes. Pero él Arantxa Martín ha preferido guardar silencio esta mañana en la comisión Koldo, que le investiga en el Senado. Ha dicho que por respeto al Tribunal Supremo.
Ha escuchado, ha tomado notas de las preguntas, tantas notas que se le ha acabado el papel, ha tenido que pedir más. Ha estado atento, ha seguido constantemente los mensajes que le llegaban a su teléfono y no ha respondido a nada.
Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes, en primer lugar, a dicho tribunal. Y me abstendré hoy de hacerlo aquí.
No ha convencido a sus señorías, aunque se ha dicho dispuesto a una nueva citación más tarde y sería ya su tercera comparecencia. La verdad es una, poco problema hubiera tenido usted en decirle hoy aquí, mañana en el Supremo y pasado donde haga falta, le ha apuntado a la portavoz de UPN, que al igual que otros senadores, ha formulado no obstante sus preguntas.
¿Qué pasa con los sobres de dinero que salían del Partido Socialista, si tenían contabilidad o no?
Dígame sí o no. Existía una contabilidad paralela o una caja B en el Partido Socialista.
¿Quién custodiaba físicamente los sobres y el efectivo? De esta forma también funciona Pedro Sánchez.
Él tendrá que responder en el Supremo, han recordado algunos senadores. En la comisión lo hará el propio presidente del Gobierno. A las 4 se reanuda la comisión con la comparecencia del actual gerente del PSOE.
Bueno, el informe de la UCO sostiene que el exgerente tenía conocimiento de todos los pagos. La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que provocaba bastante animadversión, al parecer en la fontanera del PSOE, Leire Díez. Ya sabíamos que ella formaba parte de un plan para desacreditar a la unidad central operativa, pero es que hacía saber a su entorno Eva Llamazares que además tenía órdenes de arriba para desprestigiar a esa unidad.
Estaban impacientes desde arriba, dijo Leire, según cuenta Rubén Villalba en el acta sobre las reuniones que este comandante imputado en el caso Koldo mantuvo con la fontanera, que perseguía munición para desacreditar a la UCO. En ese documento Villalba explica que al día siguiente de la reunión le trasladaron que en el trayecto de regreso la emisaria habló con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, porque estaba esperando un feedback acerca del transcurrir del encuentro. Leire le trasladó a González que era un gran profesional, que no estaba solo y que la reunión había salido mejor de lo previsto. En ese encuentro, Leire Díez comunicó que tenía a su disposición todas las diligencias de las operaciones de hidrocarburos y del caso Koldo, cuyo nexo común era que los informes de la UCO tenían como responsables al teniente coronel Balas y al coronel Corbí. Balas era uno de los objetivos de la campaña de Leire Díez. Si está muerto, mejor, dijo la fontanera en otro encuentro con el empresario Alejandro Hamlin.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
No podemos seguir durmiendo al lado de la...
Onda Cero.
Más allá de los asuntos nacionales que han salido a relucir en los márgenes de la Cumbre Europea, la cita está convocada para, entre otras cosas, ayudar a Ucrania financieramente. Calculan los socios que se pueden necesitar hasta 160.000 millones de euros. Y también para aprobar el 19º paquete de sanciones a Rusia por parte de los 27. Moscú ya ha advertido de que si Europa da el paso de confiscar aún más activos rusos, la respuesta del Kremlin va a ser dolorosa. Corresponsal Xavi Colás.
Los líderes de la Unión Europea tratan de acercar posiciones para usar los fondos rusos sancionados. Los 27 tienen previsto reafirmar su apoyo al presidente ucraniano y con ello a la integridad territorial de Ucrania. Es la última esperanza para el presidente ucraniano después de que Trump le negase el acceso a los misiles y la negativa de Putin a mantener una cumbre con el presidente estadounidense. En la agenda de debate se plantea una propuesta de préstamo de reparación, unos 140.000 millones de euros financiados con activos congelados del Banco Central Ruso. Esta propuesta daría más o menos para cubrir las necesidades de Kiev para los próximos 2 años. También se aprobará un paquete conjunto de sanciones contra Rusia, sería el 19º ya. Entre las medidas se incluye el veto al gas natural licuado ruso a partir de 2027, una medida calificada por Moscú como autodestructiva.
A petición de España se ha incluido en el orden del día de la cumbre el tema de la vivienda. Por primera vez, y aprovechando que se ha nombrado a un comisario del ramo, Moncloa lo coloca sobre la mesa de los 27, argumentando que es un problema transversal y que por ello hacen falta medidas de financiación y regulación común desde Bruselas. Y es que sea común o no, España tiene un gravísimo problema con este asunto. Falta oferta, los precios están disparados, no dejan de subir y para intentar poner freno, los notarios han lanzado una herramienta gratuita a disposición de los ciudadanos. Una herramienta que utiliza las bases de datos de los notarios, millones de documentos que permitirán conocer, Margarita Zavala, el precio real al que se compra y se vende.
Sí, se trata del portal estadístico del Consejo General del Notariado. Su presidenta, Concepción Pilar Barrio, nos ha explicado que desde hoy ya está disponible una información que hasta ahora solo era accesible para la administración. Son datos muy valiosos, por ejemplo, para aquellos que quieran comprarse una casa y necesiten saber si lo que les están pidiendo está muy por encima del mercado.
Son datos auténticos, completos y actualizados, que tiene una gran accesibilidad, gratuito, libre, es muy interoperativo y es que vimos la utilidad que puede tener para la ciudadanía.
El portal se nutre con más de 170 millones de datos oficiales recogidos desde el año 2004 y que nos han permitido hacer una búsqueda y comprobar de primera mano cómo han subido los precios desde el nivel más bajo del año 2013 tras el estallido de la burbuja. Han subido casi un 65%.
Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de compraventa de vivienda del mes de agosto y por primera vez en más de un año el mercado inmobiliario ha pisado ligeramente el freno. Se registraron un 3,6% menos de operaciones que en agosto del 24. Otro frente que tiene abierto el gobierno es el de las nuevas cuotas de los autónomos para 2026, cuyo acuerdo tiene que estar cerrado en diciembre. Hoy la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido en Más de Uno con Alsina su propuesta para subir las cotizaciones. Ha recordado que el objetivo es proteger a los trabajadores y no recaudar. Y ha restado importancia a Manuel Pecino a las críticas de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Echó en falta su llamada y no la entendió porque la ministra de Trabajo, como el PP, también votó a favor de que los autónomos cotizasen por sus ingresos reales. Así que cree que ha habido demasiada demagogia en algunas críticas, pero todos defienden lo mismo, que hay que mejorar las prestaciones. Por eso, insiste, busca un acuerdo para subir las cotizaciones.
Detrás de todo esto está la protección y la equiparación de derechos y que dejen de ser considerados trabajadores de segunda los autónomos en relación con los trabajadores asalariados.
El Masaiz niega haber presentado nunca liquidaciones de gasto al PSOE como Ábalos y descarta que haya financiación irregular en el partido.
Claro que me duele, es una imagen que me duele.
Y le ha reconocido al Sina que le duele ver a su compañero Santos Cerdán en la cárcel. Deja que sea la justicia quien determine si es inocente o no.
Fedea avisa de que la presión fiscal en España está ya por encima de la media de la OCDE. En su último informe concluye que la estructura fiscal penaliza el empleo y la competitividad empresarial y solicita una reforma profunda, Carmen Sabido, del sistema tributario.
España, concluye Fedea, necesita una reestructuración de las finanzas públicas y recomienda ajustes por la inflación en el IRPF, aplicación de un IVA neutral y revisar la imposición sobre la riqueza. En nuestro país, la presión fiscal ha ido subiendo escalones y ya se sitúa en el 38,5%, 4 puntos por encima de la media de la OCDE y se sitúa también más cerca de la media europea, que es el 41,5%. El peso tributario se caracteriza fundamentalmente por un mayor peso de las cotizaciones sociales y los tributos sobre la riqueza. De cada 100 euros generados por la economía, el Estado se queda aproximadamente con 42 en concepto fiscal. Países como Francia, Alemania e Italia soportan una carga en impuestos superior al 40%. Y cuando llegó al gobierno Pedro Sánchez, la carga impositiva era 3 puntos menos.
Noticias Mediodía.
Las casas como vista por sabor de alarma.
La cancelación del partido que Villarreal y Barcelona iban a jugar en Miami. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En sus primeras declaraciones, el presidente de la Liga tampoco considera censura la decisión de no emitir las imágenes del parón protagonizado por los futbolistas durante la pasada jornada para expresar su oposición a esa iniciativa de sacar la Liga de nuestro país. Advierte Tebas que lo seguirán intentando.
En mi vida, fracasar es no existe esa palabra. Si yo lo he intentado y seguimos y lo vamos a seguir intentando en este tema, porque aquí yo creo que hay bastante desconocimiento, ¿no? ¿Que me hubiese gustado jugar el 20 de diciembre? Sí. Si eso se considera que es perder, pues sí. Pero para mí, ya lo vengo diciendo hace tiempo, tampoco el partido de Miami estaba entre los objetivos principales. Creo que dije que no están ni entre los 10 objetivos principales que tiene la Liga.
Dos victorias españolas para cerrar la tercera jornada de la Champions, la del Athletic, la primera 3-1 sobre el Carabaj, aunque hay que lamentar la lesión muscular de Iñaki Williams, victoria por la mínima del Real Madrid sobre la Juventus con Courtois como protagonista, otra vez suficiente para pensar ya en el clásico del domingo. Xabi Alonso recupera para este partido a Carvajal, Alexander Arnold, Hausen y Ceballos. También puede contar con Asencio, que anoche terminó con molestias. El técnico vasco sobre el encuentro.
No sabemos la importancia que tiene y se la damos porque es el clásico, jugamos contra el Barça, en la clasificación todavía igual es demasiado pronto, pero tiene un peso en el momento importante, ¿no? Vamos a intentar prepararlo bien, sin duda, para nosotros es un partido marcado en rojo en el calendario.
El Barça recurre ante apelación la sanción de Hansi Flick, que no podría sentarse en el banquillo del Bernabéu, y en lo deportivo Dani Olmo es duda. Llegan Rafinha, Ferran y Christensen, también De Jong, que hoy no ha entrenado por una indisposición. Se completa la semana de fútbol europeo con los partidos que Betis y Celta disputan frente a Gent y Niza en la Liga Europa respectivamente. El Rayo Vallecano juega en Gotemburgo en la Conference League. Y la selección femenina se enfrenta mañana a Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones. La nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, en Radio Estadio Noche.
Yo sé el puesto que
que asumo, sé la exigencia que tiene, sé el reto que es, las jugadoras también lo saben, son el número uno en el ranking, sabemos la presión que hay, que todo el mundo está esperando que España gane y vamos a hacer todo lo posible, sabemos la presión que hay, somos conscientes.
Es oficial, Marc Márquez ya campeón del mundo, no disputará ninguna carrera más esta temporada, es decir, los grandes premios de Portugal y Valencia. El piloto catalán sufrió una nueva lesión en el hombro a consecuencia del accidente en Indonesia. El Real Madrid suma las mismas victorias que derrotas tras caer frente a Maccabi en la sexta jornada de la Euroliga, jornada que se completa con estos partidos: Barça, Zalgiris, Armani, Milán, Valencia, Basket y Estrella Roja, Baskonia. Santi Aldama contribuye al triunfo de su equipo, los Grizzlies de Memphis sobre Pelicans en el arranque de la temporada de la NBA. Hugo González tendrá que esperar para jugar sus primeros minutos con los Celtics, que cayeron en Filadelfia, y derrota también de los Nets del técnico Jordi Fernández. Además, confirmado el recorrido del Tour de Francia en 2026, la prueba comenzará el 4 de julio en Barcelona con el lema "Desde la Sagrada Familia al Arco del Triunfo" y discurrirá por tierras catalanas hasta su tercera etapa.
Desde hace 40 años, Onda Cero.
A punto de cumplirse un año de la Dana de Valencia, la Audiencia Provincial ha ordenado que se llame a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la riada. El tribunal considera que su testimonio puede aportar información relevante y corrige la decisión de la jueza instructora que el pasado mes de mayo, Onda Cero Valencia Amparo Piqueres, rechazó su comparecencia.
La Audiencia de Valencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y revoca la decisión adoptada por la jueza de Catarroja. Además, tiene en cuenta la carta difundida por la propia periodista y entiende que no se puede descartar que el testimonio de Maribel Vilaplana, que comió el día de la riada con Mazón en el restaurante El Ventorro, pueda ofrecer otros elementos de interés a los que no hizo referencia en la carta que publicó. Las primeras reacciones a esta decisión han sido de compromiso. Escuchamos a Joan Baldoví.
¿Podrá explicar qué hace Amazon mientras morían 229 personas por su negligencia? ¿Hasta qué hora duró esa sobremesa eterna? ¿Con quién habló? ¿De qué habló? ¿Y por qué no fue directamente a CECOPI?
Por otra parte, la Audiencia de Valencia respalda el rechazo de la jueza a agrupar las acusaciones particulares y populares en la causa penal de la Dana.
En Andalucía, la Fiscalía acaba de abrir diligencias para investigar los fallos en los cribados del cáncer de mama. Ha reclamado a la Consejería de Sanidad y la Junta que le informe sobre los errores y sobre las medidas adoptadas para reparar el daño ocasionado a los pacientes. 3 de cada 10 personas en España reconoce que tiene un bajo nivel de bienestar emocional, está poco satisfecho con su vida, es un dato que mejora con la edad, pero que según el último informe de Cruz Roja se agudiza en casos de soledad no deseada, violencia o cuando las condiciones socioeconómicas, Carla Casamayor, son desfavorables.
Condiciones como los bajos salarios y la temporalidad del empleo. Además, el 16% de la población que vive sola entre los 36 y los 65 años afirma sentir soledad no deseada, factor que acentúa su malestar, como la soledad percibida que empeora la ansiedad de los jóvenes cuando su red de hiperconexión falla. Marisa Tur, portavoz de Fundación Cruz Roja, lamenta la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Existe una fuerte asociación entre las condiciones de vida de los progenitores y las oportunidades de sus hijos e hijas. El origen socioeconómico pesa más que el mérito individual. Las trayectorias vitales están condicionadas por factores estructurales como la precariedad, el acceso desigual a la educación. Esta herencia no solo es económica, sino también emocional y estructural.
El refuerzo de la salud mental en la sanidad pública o la alfabetización emocional contribuirían a la mejora del bienestar de las personas.
Y es una de las imágenes del día. En la Capilla Sixtina del Vaticano, el Papa León XIV rezando junto al jefe de la corona británica y de la Iglesia Anglicana, Carlos III. Un encuentro simbólico entre las dos religiones por primera vez en 500 años desde el cisma de Enrique VIII, corresponsal en Roma, Darío Menor.
La Capilla Sixtina ha acogido hoy un encuentro inédito en la historia, la oración ecuménica en la que han participado el Papa León XIV y los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, con quien el pontífice se había reunido antes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Esta cita bajo los frescos de Miguel Ángel ha propiciado una imagen nunca vista hasta ahora en la historia, la de un romano pontífice rezando junto a un rey británico, máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, una comunidad eclesial, fruto de la ruptura con Roma hace ya casi 500 años. La protección del medio ambiente ha sido el tema elegido para la ceremonia de oración conjunta en la Capilla Sixtina. Es un tema que preocupa mucho tanto a León XIV como al monarca británico, que tiene previsto participar esta tarde en otro encuentro ecuménico, en este caso en la Basílica de San Pablo Extramuros.
Bueno. Pues así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que a las 3 resumimos y les aportamos las novedades de la jornada. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.